Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la Maratón del Conocimiento. Seguimos educando. Lunes 28 de septiembre. ¡Ay, qué fiaca lunes! Arranca la semana. Bienvenidos, sí. Bienvenidas a Radio Escuela. Seguimos educando una hora de clases por radio para ustedes, chicas, chicos de cuarto y de quinto grado que están escuchando en todo el territorio de la Argentina a través de casi 200 radios que pasan este contenido de educativo, contenido de escuelas. Yo soy Eugenia Kibel y estoy acá. Hola, Juan. Acá estoy con mi compañera, con nuestra maestra Sabri Flax. Sabri.
Buenas, ¿cómo andan?
¿Todo bien?
Hola, Sabri.
Hola, hola.
Hola.
Hola, Zamba.
¿Cuántos chicos que hay hoy?
Sí,
qué bueno.
Qué suerte.
¿Estarán del otro lado? Me pregunto. 11-25-12-0896. Contanos, ¿estás escuchando? ¿Ya estás lista? ¿Listo? ¿Preparados todos?
Ay, yo sí.
Bueno,
sí.
Una fiaca tengo.
Una
hoy.
Fiaca, yo también, estoy medio dormida. Sabes que los lunes pero, siempre me cuestan, pero
sí.
Estoy muy emocionada.
¿En serio?
Con el tema de esta semana.
Conta, conta.
Sí, porque viste que la semana pasada estuvimos preguntándonos por las formas y hablamos uno de los días de sobre las pirámides.
Claro.
¿No? Y entonces
sí.
Se me vino a la cabeza algo que habíamos estudiado sobre las grandes construcciones que han hecho las distintas sociedades a lo largo de la historia.
Sí.
Y estuve pensando en lo que aprendimos, ¿sabes qué? Sobre qué sociedades, las prehispánicas, que también se habían construido terrazas de cultivo.
Sí. Primera parte del año, hicimos esto. Sí,
y habían construido diferentes formas, de cultivar, las terrazas de cultivo, las chinampas.
Ay,
¿no? Me acordé de las grandes ciudades mayas. Entonces, se me vino a la cabeza todo eso.
Ajá.
Y me pregunté.
¿Qué te preguntaste?
¿Son imperios?
Ah.
Y entonces dije, ¿qué es un imperio?
¿Es nuestra gran pregunta de esta semana?
Claro, esta semana nos vamos a estar preguntando ¿qué es un imperio?
Qué interesante.
Claro.
¡Yo lo sé!
Ah, el niño que lo sabe todo. Mirá. Ahí está.
Menos mal que hay alguien que lo sabe. No, nuestra maestra lo sabe también.
Claro, bueno, así lo vamos a ir construyendo entre todas y todos. Pero obviamente si vamos a hablar de imperios, antes de pensar en la pregunta del día de hoy, deberíamos poder definir, ¿no?, qué es un imperio, decir qué es un imperio.
Bien.
Pero a veces es medio difícil dar definiciones.
Sí, a mí sobre todo las definiciones en general no me las solía acordar. Viste que vienen vienen de libro, de manual, de enciclopedia. ¿Y cómo era?
Sí, tiene que ver con poder caracterizar, decir alguna característica de eso que tratamos de definir. Pero muchas veces sirve comenzar por dar ejemplos.
Está
para
bueno.
Poder identificar
me encanta.
Cuáles no son imperios.
Bien.
Entonces, quizá, no sé, el primero que se me ocurre, como estuvimos hablando de los números, es el Imperio Romano.
Claro.
¿No?
Uy, lejísimos en el tiempo.
Claro,
¿no?
Ese podría ser uno.
Sí.
Podríamos hablar del Imperio Español.
Ah,
¿no?
También.
Porque cuando los españoles conquistan América, bueno, se trata justamente de un imperio. Ahí ya tenemos una pista.
Una pista. Pará, acabás de dar una palabra vos también, Sabri. Hablaste de conquista. Imperio y conquista, ¿están relacionadas?
Y van muy de la mano. Ya lo vamos a trabajar, ¿sí? También podríamos hablar de, del Imperio Incaico, por supuesto, del Imperio Azteca. Sí, vamos a estar hablando de todo eso, ¿no?
Excelente.
Bueno, si con estos ejemplos, nos sirven para ir armando nuestra definición, podríamos decir que se trata de un estado en el que hay muchos pueblos, ¿no? Porque no hay uno solo, sino que el pueblo más poderoso va conquistando ¿no? a otros pueblos.
Bien.
Entonces va a haber diferentes culturas, ¿no? Va a haber muchas lenguas, muchas religiones, creencias, modos de vida. ¿Sí?
Interesante.
Y dependiendo del imperio, también esto lo habíamos trabajado en la primera mitad del año. Esa diversidad de lenguas, de culturas, va a ser conservada, podríamos decir, o sea, se va a respetar, puede ser integrada, ¿no?, a las costumbres y a las creencias del pueblo conquistador, o va a ser eliminada por la fuerza. Es decir, que se va a prohibir determinada religión, determinada lengua, determinada costumbre, y se va a imponer la creencia, la costumbre del pueblo conquistador. Los imperios fueron, como cada sociedad es diferente, fueron adoptando diferentes medidas al ir conquistando, ¿no?
Qué injusto, pienso, ¿no? Para los que...
Sí, es bastante injusto.
Para los que estaban y ya no,
sí,
o sus... sus culturas o religiones o sus idiosincrasias, maneras, fueron como eliminadas por completo.
Sí, eso la verdad que, bueno, justamente lo vamos a ir trabajando. Sí. Es bastante fuerte, claro, ¿no? De pensar y de aceptar, sí, no sin ponerlo en reflexión, ¿no? Pero que esto sucedió.
Claro.
Esto sucedió y no hasta hace muy poco, ya vamos a ver.
Muy bien.
Por ejemplo, en el caso del Imperio Español, la conquista implicó que el territorio y todo lo que allí se encontraba, esto es muy importante, todo lo que allí se encontraba, sí, incluidas personas, ajá, pasaron a pertenecer a la corona española.
Claro.
Por supuesto que lo vamos a trabajar y lo vamos a revisar con resistencias de los pueblos conquistados.
Exacto.
O sea, los pueblos que ya habitaban este territorio presentaron diferentes posturas, digamos, frente a la llegada de los españoles, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir viendo de qué manera cada pueblo, sí, fue, bueno, enfrentando esta situación,
claro,
¿no? Pero esto quiere decir que los españoles no permitieron que ninguno de los pueblos preexistentes a su llegada,
sí,
conservaran sus culturas. Esto que vos decías, no, Euge, sí, terrible, claro, Samba.
Sí.
Por el contrario, lo impusieron su religión, que era la cristiana,
claro,
su lengua, el español, ¿no? Sus creencias, sus costumbres, sus fiestas, las impusieron a la fuerza.
Estoy pensando en la religión oficial aquí en la Argentina, que es el cristianismo, el catolicismo.
Claro.
Tiene que ver con eso. De allá viene.
Exactamente. Mira. Y hay un montón de lugares de Latinoamérica.
También.
Que podemos ver una... a ver, no me sale la palabra, como una ensalada, diría yo,
sí,
de creencias cristianas y,
claro,
católicas y muy, muy agarradas,
sí,
¿no? A la religión,
sí,
católica con la iglesia,
sí,
y al mismo tiempo muchas creencias en relación a la Pachamama,
claro,
¿no? Que tiene que ver con costumbres y creencias
anteriores,
exactamente,
digamos,
que vienen de los pueblos originarios,
exacto,
¿no? En muchos lugares
que ya habitaban el territorio.
Quizá acá en la ciudad de Buenos Aires, donde nosotras estamos, no se observa tanto eso, ¿no? Porque ahí, digamos, es una ciudad muy cosmopolita.
Claro.
Y no se observa tanto quizás estas creencias relacionadas con los pueblos originarios. Pero si nos vamos un poquitito,
sí,
a algunas de las provincias que forman la República Argentina, podemos,
sí,
encontrar
también
un montón de tradiciones, de rituales.
Sí.
Por ejemplo, el Carnaval de Jujuy,
sí,
¿no?
Claro.
Tiene mucho que ver con esto, con, digamos, la transmisión cultural de, bueno, de
generación en generación.
Exactamente,
sí,
o en el sur también con el pueblo
mapuche,
por ejemplo. Sí,
¿sí? Es cierto.
Bueno, ya lo vamos a ir trabajando.
Ay, ¿cuántas
todo
cosas?
Esto es así como para entrar en calor, una introducción.
Bien.
¿No? ¿Sabes qué? Los imperios compartieron algunas de sus características,
sí,
por más que algunos eran distintos, bueno, algunas cosas las compartieron, porque justamente son imperios. Esto se debe a que como están formadas por distintas sociedades, estas diferencias que cada uno presentó, bueno, como decía antes, se fueron constituyendo, ¿sí?, de manera distinta y fueron para poder sostener su poder a lo largo del tiempo, uh-huh, ¿no? Bueno, cada uno adoptó diferentes medidas,
claro,
¿sí? A ver, vos antes dijiste, si hablamos de imperio, estamos también hablando de conquista.
Claro, ¿habrá alguna relación, me preguntaba yo, entre la palabra imperio y la palabra conquista?
Y bueno, y acá viene la pregunta de hoy, ¿eh? Porque la pregunta de hoy es... ¿Qué quiere decir conquistar?
Buenísimo.
O sea, la pregunta de la semana es ¿qué es un imperio?
Sí.
Y acá estamos haciendo esta relación de imperio con conquista. Hoy nos preguntamos ¿qué quiere decir conquistar? Y entonces, conquistar significa conseguir el control de un territorio y,
sí,
sus pobladores. Por lo general, se obtiene mediante la fuerza.
Claro.
¿No? Habíamos visto hace un tiempo atrás que el imperio inca era un poco más diplomático, por,
sí,
ejemplo.
Sí.
Que los aztecas eran más aguerridos. Ya lo vamos a ver en profundidad.
Claro.
Yo para hacer un
repaso de lo que ya, exacto, aprendimos, también.
Exactamente. Bueno, y sabes que en la historia de la humanidad muchas sociedades conquistaron a otras. De hecho, como decíamos, en América hubo conquistas mucho antes de la llegada de Colón,
ajá,
porque lo que estamos diciendo, cuando los incas construyeron su gran imperio, lo que hicieron fue ir dominando,
claro,
a las poblaciones vecinas, lo mismo que bueno, los aztecas cuando llegaron, ¿no?
Claro.
Bueno, también fueron conquistando al pueblo que habitaba antes en ese territorio.
¿En serio?
Sí,
claro.
En serio.
Pueblos
en serio,
aledaños.
Esto es muy, muy, muy importante. ¿Sabes que en la conquista de América, pasada una primera etapa de saqueos,
sí,
para seguir extrayendo riquezas, era necesario trabajar mucho? Como los conquistadores,
sí,
habían venido a América para enriquecerse y mejorar su posición social, hicieron que los indígenas trabajaran para ellos. A ver, eso no está
no vale, no está tan bueno.
Ajá. Según la mentalidad de la época, al conquistar, era necesario cambiar la cultura de las poblaciones originarias. Porque los españoles estaban convencidos de que provenían de una sociedad más evolucionada, de que su cultura era mejor y de que su religión era la única verdadera. Mirá. No, esta idea, me quiero detener acá un momento.
Obvio.
Esta idea de que los españoles pensaban que su cultura era mejor, superior, que era más evolucionada, que era superior.
Sí.
Era un pensamiento de la época, ¿no? Y también tiene que ver con la mirada hacia los otros y las otras, que eso vamos a seguir hablando. Pero me interesaría pensar en esto de que en esa época se hablaba de raza.
Sí.
¿Y ahora se hablará de raza? ¿Qué quiere decir esto de pensar en razas en los seres humanos?
Bueno, desde hace ya algunos años, el 12 de octubre no es el Día de la Raza, ustedes saben.
Claro, efectivamente, es el Día del Respeto, ¿no?, por la diversidad cultural.
Exactamente. Insisto, qué injusto.
Qué injusto.
Qué injusto.
Y tenemos a alguien para preguntarle.
Obvio, por supuesto. Inés Baffi, ella es especialista en antropología biológica, es docente de la facultad, es doctor investigador independiente del CONICET. Vamos a saludarla porque ella seguramente nos va a poder ayudar a pensar todas estas cuestiones. Hola Inés, te saludamos de este lado. Sabri Flax, nuestra maestra, yo soy Eugenia Kibel. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sabrina y Eugenia?
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, gracias.
Bueno, Inés, ¿sabes qué? Nos estamos preguntando por los imperios y hoy nos preguntábamos sobre qué quiere decir conquistar. Y entonces pensábamos que cuando hablamos de conquista aparece esta idea de que una cultura es más evolucionada o se creen superior a otra. Y apareció esta idea de la raza. ¿Vos nos podés contar un poquito sobre cómo, por qué se utiliza o se utilizó en realidad raza en los seres humanos?
Bueno, en la época de la conquista de América y cuando Europa empezó a conocer a gente distinta de distintos continentes, se dio cuenta que no todos eran de piel clara y cabellos castaños.
Claro.
Entonces empezó a reconocer lo diferente y un poco la estructura del pensamiento para organizar la diferencia la necesita clasificar. Uh-huh. O sea, nosotros creemos conocer las flores porque las llamamos margaritas, rosas.
Sí.
Bueno, cuando se empezaron a conocer gente diferente a los europeos, se los empezó a clasificar en razas. Uh-huh. Y se los clasificó por las cuestiones que saltaban más a la vista. Por ejemplo, el color de piel.
Claro.
El color de pelo y el color de ojos.
Sí.
Pero en realidad, ahora cuando estamos estudiando a los seres humanos, nos damos cuenta que esas diferencias externas que son muy notorias, por ejemplo, un africano y un europeo, enmascaran un montón de semejanzas que no las vemos.
Claro.
Entonces, por eso se dice que las razas no existen, a pesar de que la persona común que escucha diga, pero ¿cómo? Si yo soy diferente a un chino.
Claro, que las diferencias físicas como vos decís, ¿no?, enmascaran las semejanzas que tenemos con cualquier otro ser humano.
Claro, porque, digamos, el ser humano es un organismo vivo.
Sí.
Entonces tenemos cuestiones básicas para la vida en las cuales funcionan igual en uno u otra persona.
Claro.
Por ejemplo, el respirar, el comer,
dormir,
el caminar, todas las cuestiones que tiene que hacer la sangre y todos los demás órganos del cuerpo.
Claro.
El pensar mismo es semejante en unos y otros.
Inés, te pregunto, ¿con qué crees que tiene que ver esta necesidad del ser humano de estar todo el tiempo clasificando?
Para ordenar el mundo y ordenarse a sí mismos.
Y en la diferencia, da, o sea, es esa clasificación, esa diferencia que se detecta, ¿da miedo y entonces por eso se ataca o se busca cambiar? ¿O por qué?
Y a veces sí da miedo, porque da miedo que una persona que es diferente a mí tenga otro color de ojos, otro color de piel, piense igual que yo.
Claro. Claro. Sí, sí.
Y siente igual que yo. ¿Cómo puede sentir si es algo tan distinto? Entonces, a veces se enmascara mucho del temor.
Claro.
Por ejemplo, sobre todo el temor a lo desconocido. Nosotros nos cruzamos de noche con una persona desconocida y tenemos miedo. ¿Nos irá a robar?
Claro. Claro, uno tiene que ir clasificando para poder ir conociendo y apropiándose de ese mundo desconocido.
Y es algo, y esa clasificación es inconsciente. Por ejemplo, claro, cuando nosotros entramos a una fiesta o una reunión, cuando entrábamos,
claro, ahora no se puede.
Y empezábamos a mirar, sí, cuánta sí. gente hay acá,
sí.
cuántas varones, cuántas mujeres,
claro, y ahí son claro, de mi edad. Vamos clasificando.
Y ahí estamos clasificando.
Sí. Está buenísimo.
O sea, necesitamos eso como para conocer dónde estamos.
Bien. Bien, y Inés, te hago otra pregunta. Porque viste que a veces pasa mucho en la escuela que tenemos que explicarle a las chicas y los chicos cómo nombrar, ¿no? A estas personas cuando Colón llega a América y encuentra. Y los llamamos indios, los llamamos indígenas, los llamamos pueblos originarios.
Aborígenes.
Aborígenes. ¿Cómo sería eso? ¿Qué nombres podríamos ponerles?
En general, lo más adecuado sería preguntarles cómo quieren que se llamen.
Claro. Bien.
Y por ahí te dicen Carlitos.
Bien, está buenísimo, sí. Claro. Me parece súper interesante lo que decís, ¿no? Porque, bueno, cuando Colón llega a América, en realidad piensa que llega a las Indias.
Claro.
¿No?
Y
entonces,
indios.
Claro.
Claro, pero imagínate, en esa época se discutieron durante muchos años si la gente que vivía acá en América eran creados por Dios o no.
Claro, sí, claro, se discutía su característica,
o sea,
de ser humano.
Ni siquiera se les consideraba personas.
Claro,
exacto.
Entonces, bueno, había que llamarlos de alguna manera, como uno le dice salchicha a salchicha.
Claro.
Me parece excelente esto que nos cuenta Inés, porque acá, digamos, ahora las civilizaciones quedaron muy muy allá lejos en el tiempo, pero sí podemos tomar esto que nos dice para la vida, ¿no? Digamos, cuando yo veo a una persona y me pregunto, ¿y qué? No entiendo, no la conozco, no entiendo su pensamiento, su manera. Mejor le pregunto, ¿no?
Claro,
¿Cómo quiere ser llamada? Antes de buscar cualquier rótulo o nombre que no es el apropiado. Bueno, Inés, te agradecemos, porque estamos comenzando en el día de hoy con este tema nuevo que es civilizaciones y conquistas, y nos parecía importante que nos ayudes a pensar, a abrir un poco la página de este gran tema que comenzamos esta semana.
Muchas gracias a ustedes por hacerme participar y a todos los chicos que descubran lo interesante que es aprender.
Ya lo creo.
Gracias.
Chau, chau.
Un abrazo, cuídate. Inés Baffi, especialista en antropología biológica. Sabe un montón, ¿no, Inés?
Sabe un montonazo. Me pareció súper interesante esto que decía,
sí.
Bueno, eso, de preguntarle al otro, ¿no?
Es clave.
Es clave. Bueno, pero ¿sabés
sí.
que el término indio,
sí.
¿no? Como decíamos, es un nombre que le pusieron los conquistadores a los pueblos conquistados.
Uh-huh.
Y entonces podemos decir que es de origen colonial.
Sí.
¿Sí? Acuérdense que para ellos, para los conquistadores, eran todos iguales porque no eran europeos.
Sí.
Esto que decía Inés, ¿no? Se encuentran con algo desconocido. Y además, decíamos, los consideraban inferiores. Uh-huh. Actualmente, los pueblos originarios rechazan este término.
Claro.
aunque cada grupo tuvo desde siempre su propio nombre, no sé, los mapuches, los tobas, los wichi, ¿no? Digamos que los koya,
sí.
pero aceptan y adoptan algunas generalizaciones, ¿no? Como por ejemplo, pueblos indígenas, pueblos originarios. Así que está bueno tener en cuenta esto, ¿sí?
Seguro.
Hay otro concepto que es aborigen,
claro.
Que en realidad significa desde el origen y alude a la idea de que los grupos ocupaban originalmente la región antes de su colonización y que no tienen una patria, ¿no? En otra parte, ¿sí? Mm. Y el término indígena, que también es un pueblo que se usa mucho, es una categoría que se usa desde la colonización y cuyo significado fue cambiando con el tiempo, y hoy en día muchos investigadores y muchos pueblos también asumen ese nombre, ¿no? Como pueblo indígena.
Hay algo, Sabri, que me parece empieza a aparecer, ¿no? Que está como ahí, subyace la idea de un valor muy esencial, que es el respeto.
Totalmente.
El respeto por el otro,
sí.
Por el diferente. Entonces, hoy, lunes 28 de septiembre, arrancamos un tema nuevo que tiene que ver con los imperios. Y en el día de hoy, ¿qué quiere decir conquistar? Después de este recreo de música, vamos
sí,
a seguir,
seguimos, por supuesto.
Y toda la semana.
Claro.
Enciclopedia, ahora sí. Cancerbero. Jamming sin fronteras. Bueno, recreo días. Y ya venimos.
Permítame la milonga, no quiero incomodarle, solo traigo verso y conga. Ánimo para el camello y que no nos coja el sueño. Es otro día bello para hacer real tus sueños. Que todo le salga fino, que siempre encuentre el camino. Que no le falte el café con pan y fe a su plan. Que se le resuelva aquello, señora, lindo cabello. Se solucione lo otro, hay amigos, sube el rostro. Aguaje, no se acongoje, que eso le llega. Señor colector, se le cayó esa moneda de su cartera. Asiento para la embarazada. Que no le pase nada, ya yo me bajo en la siguiente parada por nada. Acepto lo que me ofrezca, desde críticas honestas hasta una sonrisa. Que nada le cuesta, que nada le cuesta, ya, ya, ya.
Yo solo quiero que el piano hable, que mi voz lo acompañe de forma honesta en esta gesta que conecta una juventud que está inquieta. Quinta casa, barrios, motos, bicicletas, camionetas, metros, plazas, bulevares, bares y también busetas. Se levantan con el desayuno, algunos se acuestan sin la cena de la noche anterior. ¿Y a quién le molesta? Indiferencia, la peor enfermedad que nos infecta. Si el alma está muerta y la codicia hambrienta, ¿quién cuenta las penas de un corazón vacío? Si el tuyo está herido, te aseguro que lo curo con el mío. Más quiero que tengas claro. Claro que el motor de lo que escribo es tu cálido abrazo cuando siento frío. No todo está perdido, me enseñó un hermano mío. Me repito eso mil veces recordando lo que se ha perdido. En la herencia que los hermanos latinos recibimos. Pero yo creo que podemos cambiarlo porque estamos vivos.
Desde el fondo del faro que enfoca el fuego de fina. Como el enfermo del folio que informa en frases que afirman el final. Que anda a la orilla del cielo como en la cima. Y que afirma ser el poeta que al fono le desafina. Funambulista, un experto en la cuerda floja. Soy fiel y leal al texto que lloro y la paradoja es que hace ya tiempo que muero sobre una hoja, que vivo sobre una duna y que admiro una luna roja. Dime, ¿cómo es que se llena un corazón vacío? ¿Cómo se vacía un alma dolida por tanto frío? ¿Dónde se fueron aquellos buenos momentos? ¿Por qué ya no se vuelven a vivir bonitos cuentos? Que la luna sonríe con su dolor al costado y que las estrellas nos guíen por el camino del fondo del prado. Entre pianos, palabras hipnotizado en el faro de Alejandría del músico desolado vivo.